Cuando aprendes algo, nadie puede arrebatártelo.
El conocimiento es antídoto contra el miedo.
Libera.
Empodera.
Aprender algo nuevo es una aventura.
Esto es Página Maestra.
Porque los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara.
Página Maestra.
Hola. Con mucho gusto les saludamos y agradecemos a todas y todos que nos estén escuchando. Porque los libros tienen mucho que decir, estamos iniciando una nueva Página Maestra, el programa de radio de la Editorial Universidad de Guadalajara. Juan Romo en el micrófono, me permito agradecerles a todo el equipo que hace posible este programa. Zairi Karp, Cecilia Cune, Carmina Nahuatlato, Martín Martínez, Luis Javier Plata, Regina Merlo, Juan Almeida y Uzi Baro. En esta ocasión queremos presentarle el libro que en el 2019 ganó el Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola en su edición 18 que organiza el CUSUR Centro Universitario del Sur, llamado Un Año de Servicio a la Habitación. Este libro es una coedición entre el CUSUR, que se ubica en Ciudad Guzmán, y Editorial Universidad de Guadalajara. Recibiremos a Andrea Chapela, escritora de este libro de cuentos que se desarrollan dentro de un hotel de Madrid. Historias que nos acercan a la vida de todos los que cohabitan en un mismo lugar. La invitación es a que nos adentremos a este hotel madrileño para conocer las motivaciones y el proceso de las historias que escribió Andrea Chapela en su libro Un Año de Servicio a la Habitación. Bienvenidos.
Todos lo dicen. Leer es como viajar y el libro es el destino. El lugar que vas a visitar, ya sea una ciudad, una playa, una montaña, un pueblo o una llanura verde. A veces, también el sitio del que te vas a escapar. El terreno donde están escondidos los secretos o, por fin, tu casa. Ese domicilio que buscabas para convertirlo en permanente. Aplica a casi todos los libros y lecturas, a excepción de la que estamos a punto de presentarle en nuestro episodio de hoy. Esta vez, el título es la clave. Y aunque su autora lo consideró un libro raro durante su presentación en la FIL de Guadalajara, también dijo que era un libro multicultural, compuesto como uno solo, sin intenciones de fabricar un compendio. Tenía razón, nos hace una oferta imposible de rechazar. Como si fuéramos huéspedes de uno de los mejores hoteles del mundo, recibimos la asistencia directa de servicios de excelencia que no tienen que ver con hacer las camas, limpiar la habitación, siempre tener toallas frescas, el desayuno en la cama o los mejores artículos de tocador. Recibimos un libro que, a través de los 24 relatos que lo componen, nos propone la mejor estancia como lectores entre sus páginas. Desde el check-in, la mesa de reservaciones y los jardines, hasta la escalera de servicio, sin olvidar el lugar indicado para encontrar lo perdido. Todo ello entrelazado con historias de huéspedes, camareros o las postales que no paran de llegar de todo el mundo sin destinatario ni remitente. Muy bien podríamos decir que Un Año de Servicio a la Habitación se inscribe en la tradición de los hoteles que escritores como Hemingway, García Márquez o Faulkner lanzaron a la fama, o citar a Virginia Woolf cuando habla de que toda mujer, para escribir, debería tener una habitación propia. Tales reflexiones aplican, pero no son el caso. Un Año de Servicio a la Habitación es diferente y no tiene pretensiones vanas. Es refugio del viajero y destino para hospedarse el tiempo que haga falta.
La Editorial Universidad de Guadalajara tiene una constante y productiva relación con diferentes centros universitarios de la universidad y el Centro Universitario del Sur, que se ubica en Ciudad Guzmán, no es la excepción. El Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola trabaja en coordinación con la Editorial Universidad de Guadalajara y ofrece la publicación del libro ganador, un libro que ha impulsado la carrera de los escritores galardonados. Y el CUSUR, el Centro Universitario del Sur, es quien coordina y trabaja junto con la Editorial Universidad de Guadalajara para editar estos libros. En su edición número 18, en el año 2019, el premio fue para un libro que tiene su propio universo dentro de un hotel de Madrid. Andrea Chapela escribe sus historias a partir de sus anotaciones personales que hizo cuando vivió un tiempo en un hotel en Madrid mientras estudiaba. En Página Maestra estamos muy contentos de recibir virtualmente a Andrea Chapela, escritora de Un Año de Servicio a la Habitación. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, vamos a que recuerdes este libro que escribiste ya hace un tiempo, pero bueno, sin lugar a dudas, ya me ha tocado leer más de alguno de los cuentos y a mí me encantan los cuentos y me parece que está divertidísimo, interesantísimo y tiene una mezcla ahí muy, muy interesante de muchas cosas que ahorita vamos a platicar. Pero si me permites, Andrea, voy a hacer una presentación para que más o menos la gente te conozca o te reconozca. Déjame decirles que entre el 2019 y el 2015, Andrea publicó los cuatro tomos de la saga Baudis. ¿Sí está bien pronunciado?
Sí, correcto. Entre 2009 y 2015.
Estudió química en la UNAM y después un máster en escritura creativa en español en la Universidad de Iowa. Con la beca Jóvenes Creadores escribió Ansibles, Perfiladores y otras máquinas de ingenio y el libro ganó el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen en el 2019. Ese año también ganó con Grados de Miopía el Premio Nacional de Ensayo Joven José Luis Martínez y fue becada en Madrid por el Ayuntamiento para estudiar en la Residencia de Estudiantes. Eres muy joven, Andrea, y bueno, ya tienes una carrera. Me dices que ya son 7 libros los que tienes actualmente, ¿no?
Sí, 7, 8 creo ya.
Ya
algo
son
8.
Algo así. Muy bien. Oye, Andrea, ¿cómo fue tu experiencia al recibir en el 2019 este premio? ¿Cómo te avisaron que eras la ganadora del Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola? ¿Y qué significó para ti ganar este premio? ¿Cómo fue que lo viviste? ¿En dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo?
En agosto del 2019, que es cuando me avisaron, todavía vivía en Madrid, en la Residencia de Estudiantes, que es el hotel del que habla, bueno, en el que está inspirado el libro de cuentos. Y fue un año muy raro, de hecho fueron un par de meses muy raros, porque en un periodo de... Yo pasé de llevar unos 5 años escribiendo mucho y sin publicar y sin encontrar a dónde tenían que ir mis libros. Había escrito casi... Sí, varios libros en ese periodo, a que entre mayo y agosto me ganara los 3 premios que estás diciendo. Entonces, el premio Arreola...
¿En cuántos meses? ¿En 2 meses?
Algo así, o sea, en mayo, a mediados de mayo vine a México porque me dieron el Gilberto Owen. Cuando vine a México me avisaron del Tierra Adentro y en agosto pues me gané el Arreola.
¡Qué entonces, barbaridad! ¿Cuánta emoción? ¿Cuánta emoción en dos meses y cachito?
Fue, sí, sobre todo porque yo, eso, llevaba una temporada larga, llevaba 5 años viviendo fuera del país y dedicando mi vida solo a escribir y tenía muchísimas dudas, o sea, realmente en ese momento, sobre todo el libro que ganó el Arreola, Un Año de Servicio de Editación, es un libro que escribí después de un largo bloqueo. Yo estuve mucho tiempo bloqueada, ahora comienzo a entender que es porque estaba en un periodo de transición en el que mis ideas eran más grandes que las herramientas que tenía en ese momento. Okay. Entonces todo el tiempo estaba tratando de escribir cosas que se me desarmaban y tenía, sí, mucha frustración. Y al comienzo del 2019 boté una novela en la que llevaba mucho tiempo trabajando que no lograba hacer funcionar y un amigo me dijo, deberías escribir, has estado escribiendo estos pequeños cuentos de las cosas que pasan en la residencia y eso te hace feliz, deberías escribir cosas que te hagan feliz.
Claro.
Y un poco, porque tenía toda esta frustración, me metí a ver concursos y habían abierto el Arreola, necesitaba... Yo estaba escribiendo estos cuentos cortos, mi libro del Arreola son todos cuentos entre 1 y 3 páginas. Y dije, bueno, el Arreola tiene tantas páginas, eso serían 20 y tantos cuentos, voy a escribir y si termino lo mando.
Ok.
Y fue... Entonces, no solo fue un libro que me sacó de un bloqueo muy grande... Fue un libro súper lúdico de escribir, ya hablaremos más de él. Y luego ganar el premio, o sea, como que después de haber ganado los otros 2, yo ya no esperaba que pasara nada en el Arreola. Y ganar el 3er premio, no sé, fue la culminación como de muchos años de trabajo, pero también yo tenía muchas dudas de seguir escribiendo porque no estaba sucediendo nada. Y de alguna manera, o de seguir escribiendo de la manera tan intensa que lo estabas haciendo... Y de alguna manera, cuando terminé de escribir el libro de Un Año y 6 habitaciones, dije, no, sí, esto tiene sentido. Porque fue muy bonito el proceso de escribirlo. Y que arriba, sobre todo, además, después de que yo terminé de escribir ese libro, había dicho, sí voy a seguir, esto es. Y luego el mundo me dio pues los premios que yo sentí que era el mundo diciéndome, exacto, lo que estás haciendo está bien.
Vas en el camino.
Entonces, el Arreola fue parte de esa vorágine rarísima que tuve.
Fue una suma de acontecimientos muy, muy interesantes y pues no sé qué pensaste en el momento que te hablaron de Guadalajara. ¿Identificaste luego el premio o fue no puede ser posible o no otro más? ¿Cómo estuvo?
Un poco así fue como de no puede ser posible. De hecho le hablé a mis padres, me dijo mi mamá, bueno, ya está bien, ¿no?
qué padre, sí, qué padre. Pero, ¿Qué edad tenías sí. en el 2019?
29 años.
Ok. Estabas, sí. bueno, no tan jovencita, pero tampoco eras una persona muy mayor como para decir, ya tengo toda mi carrera hecha, ¿no? Sino esto fue de alguna suerte un impulso también, aparte con los otros dos premios, ¿no?
Sí, sí, de hecho se sintió como... O sea, yo siento que a lo mejor es raro, supongo que a los 33 años diga eso, pero mi carrera ha tenido varias etapas, ¿no? Está toda una primera etapa en la que escribí los libros juveniles, en la que comencé a escribir. Luego tuve una etapa de no publicar, pero de escribir mucho, que para mí es una gran etapa de aprendizaje y que de alguna manera culmina con esos premios y las publicaciones de estos tres libros, que sí, cambian mi vida como escritora definitivamente.
Oye, André, estuviste presente en un conversatorio que se llama Las Ganadoras de la Reola, organizado por el CUSUR de la UDG, y ahí se reunieron varias ganadoras del Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola. ¿De qué manera, más allá del premio, estos conversatorios entre mujeres escritoras, mujeres artistas, están aportando algo al desarrollo de la escena artística, al desarrollo de la escena cultural de nuestra sociedad?
Bien. Para comenzar, el conversatorio fue, bueno, ir al CUSUR de nuevo, son siempre increíbles, nos trataron increíble, y el conversatorio fue súper bonito, sobre todo porque los estudiantes del CUSUR querían estar ahí, se sentía muchísima, una energía muy especial, tenían muchas preguntas, la conversación fue muy emocionante, no solo en la mesa, sino después también, hablando sobre todo con las estudiantes. Y eso siempre es emocionante, ¿no? Tener un público que quiere oír y que quiere entablar conversación. Y luego entre nosotras, entre las cuatro escritoras, para mí siempre creo que formar redes entre escritoras es muy importante. Y que esto nos dio una oportunidad de conocernos mejor, o sea, como que sabíamos que las otras existían, pero fue muy interesante, sobre todo... Ahora tengo sus libros, no sé, fue bonito, sentí que fue el comienzo como de una nueva red.
Y Andrea, platícame, en este conversatorio, las ganadoras de la Reola, ¿quiénes te acompañaban y cuáles fueron los temas que estuvieron platicando?
Sí, estaba con Magali Velasco, que fue la primera en ganar el premio, y luego con Elma Correa y Alma Mancilla, que son quienes ganaron el premio después de mí, porque hubo ahí un periodo en el que casi como 10 años en el que no ganaron mujeres y luego de nuevo comenzamos a ganar bastante nosotras. Y de hecho de eso hablamos mucho en el conversatorio de por qué en los premios hay muchas menos mujeres. Y yo ese día platicaba que yo había leído hacía mucho tiempo y siempre que hablamos de por qué hay menos mujeres en los premios, yo pienso mucho en esta anécdota, que es que una editora estadounidense decía que cuando ella le decía a una mujer, oye, me gusta esto que escribiste, pero no es lo que quiero, mándame otra cosa, a veces no volvía a oír de esas mujeres, o pasaron muchos años antes de que la escritora volviera a mandar algo, y que cuando le decía lo mismo a un escritor hombre, le decía, oye, esto no me interesa, pero quisiera ver alguna otra cosa, al día siguiente tenía todo lo que esa persona había escrito en su correo, ¿no? Que a veces las mujeres, en una manera en la que nos crían, son mucho más críticas con su trabajo y consigo mismas, y se autosacan de las contiendas, ¿no? Entonces yo siento que a veces el hecho de que no tantas mujeres ganen premios sí tiene que ver con que tiene que haber más jurados mujeres, pero también tiene que ver con que las mujeres tienen que atreverse, tienen que mandar las cosas y tienen que generar un tipo de seguridad y decir, sí, lo mando, aunque no crea yo que es perfecto, lo mando, porque... Sí, a veces nos autocancelamos.
Déjame aprovechar este momento para decirte que tenemos que hacer una pausa. Estamos platicando con Andrea Chapela, ella es la ganadora del premio Juan José Arreola en el 2019 con su libro Un año de servicio a la habitación. Vamos a una pausa y regresamos. Esto es Página Maestra.
El gigante miró fijamente al pequeño sastre con ojos llenos de codicia. Se asomó hacia él inclinando la cabeza y sus cabellos desgreñados estaban a punto de rozar los brazos del pequeño hombre que quería comerse. El sastre temblando reaccionó y dijo, «Oh, majestuoso gigante, yo solo soy el pobre sastre de esta aldea. No me hagas daño, déjame ir». Mariana de Amato, compiladora en El gigante y el sastre, cuento de Austria, del libro Eras una vez en Europa, de la editorial Universidad de Guadalajara.
Página maestra.
Hola, Mari. Te llamo porque tengo una pregunta metafísica sobre las lavanderías de la 323. Es que lavo ropa el día 11 y después el día 12, y de nuevo el día 15. ¿Está bien? Bueno, es solo que me parece muy raro. ¿Por qué no lavo toda su ropa el mismo día? ¿Y no te parece raro? Es que el día 11 y el día 12. como si se le hubieran olvidado un par de cosas y en vez de esperarse al 15, las lava al día siguiente. Y fíjate que es el señor que viene y va, que nunca sabe si va a estar o se va de viaje y que no puede darme una fecha de salida. Un pesado. Y además lava la ropa así, Mari. ¿Pero en serio no te parece raro? Bueno, ya se las cargo a la cuenta y ya está. Pero te aseguro que el día que salga, cuando sea eso, me dice algo. ¿Cómo que no me va a decir algo si es rarísimo esto? A él seguro se le va a olvidar que lo hizo y me va a decir que hay un error. Te aseguro que es ese tipo de persona de los que ponen dos lavadoras. Se les olvida y luego reclaman. Alguien que no es capaz de lavar toda su ropa el mismo día es así. Ya está. No soy exagerada, que llevo 20 años trabajando aquí y he visto de todo. La otra opción es que puso dos lavadoras seguidas para no pagar la segunda. Te juro que hay gente así. El otro día una señora quería convencerme de que cierta noche no pidió dos veces seguida servicio a la habitación. Y yo así de, ay señora, no la voy a juzgar porque se arrepienta y al final sí quiera un postre a las 11 de la noche. Pero por favor, no vamos a hacernos tontos. Claro que no le dije eso, pero es lo que quería decirle.
Fragmento de Los trapos sucios se lavan en casa. En el libro Un año de servicio a la habitación, ganadora del concurso nacional de cuento Juan José Arreola 2019, editado por el Centro Universitario del Sur y la editorial Universidad de Guadalajara. En el 2019, Andrea Chapela ganó el Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola con el libro Un año de servicio a la habitación. Estamos platicando con ella y, bueno, Andrea, muchas sus historias suceden de manera paralela en el libro, ¿no? Van sucediendo de manera paralela. ¿Podrías decirnos brevemente cuáles son los temas, cuáles son las preocupaciones principales de Un año de servicio a la habitación?
Sí, Un año de servicio a la habitación sucede un poco artificialmente en un año, que un estilo de protagonista, no hay un protagonista en los cuentos, pero hay una voz, una segunda persona de alguien que se está quedando en este hotel por primera vez, que claramente pasa un año ahí. Y un poco las historias siguen a personas, sobre todo que trabajan en el hotel. Es el como suceden en muchos espacios del hotel con la gente que trabaja y sus vidas diarias y sus vidas personales. Creo que habla mucho acerca de, sí, de cómo es ese trabajo colectivo en el que la gente se está observando entre sí todo el tiempo, pero a la vez también como una creación de comunidad, ¿no? En un espacio, porque además todas las personas que trabajan ahí están en contacto con los huéspedes, que todos son rarísimos, todos son gente un poco delirante, entonces también es, pero nunca ves a los huéspedes casi de frente. Entonces, más bien, es cómo se va creando esta comunidad entre la gente que hace que funcione ese mundo y luego la gente que lo vive.
Sí, como en el cuento este que acabamos de escuchar, los trapos sucios se lavan en casa, ¿no? En donde esta chica que ve cómo se lava la ropa, le parece extraño lo que está pasando. Pocas veces lo ven y no hay como mucha interacción con él, ¿no?
Sí, exactamente. Y para mí, o sea, lo especial del libro es que muchos de esos cuentos son verdaderas historias. O sea, yo viví 2 años en un hotel y hice muchas notas porque era, y realmente teníamos, los que vivíamos de tiempo completo en el hotel, pues una relación muy especial con aquellos que trabajaban en el hotel. Era la gente que te cuidaba, que te hacía desayunar, a quien veías todos los días, y entablabas relaciones muy cercanas con los camareros, con las mujeres en recepción. Y también era muy raro, porque tú sabías que ellos te estaban viendo todo el tiempo y que se hablaba de ti, ¿no? Que esas personas limpiaban tu cuarto, sabían si tú no habías dormido ahí, todas esas cosas las sabían de ti. Y a la vez tú ibas aprendiendo muchas cosas de ellos, ¿no? Entonces, muchos de los cuentos los escribí para personas particulares y luego se los regalaba.
Ah, ok.
Algunos son cuentos cosas que ellos me contaron, que luego hice cuento y se los regalaba. Entonces también fue un libro muy especial porque yo podía compartir, escribir, pues con estas personas que se habían convertido en mi vida diaria, ¿no? En lo que era mi familia en Madrid.
Contabas la historia de una comunidad que había, pero tú también te fuiste integrando gracias a estos, escritura de los cuentos, te fuiste integrando con ellos.
Sí, totalmente.
Oye, y platícanos un poquito de este proceso. Sé que nos platicas que tomaste notas y es algo que es normalmente se le recomienda a los escritores que van comenzando, tomen notas de lo que van viendo. ¿Esto tú lo retomaste en algún punto de tu vida o era algo que ya hacías normalmente y lo sigues haciendo? ¿Cómo es parte de este proceso creativo que tú tienes?
Sí, comencé a hacerlo en el 2014, que fue cuando me fui a estudiar escritura creativa, y comencé a llevar un pequeño cuaderno. Para el momento en el que estaba en España, en el 2017, 2018 y 2019, de alguna manera ya era un proceso muy natural. Ahora lo hago menos o lo hago de manera distinta. En algún momento le llegué a entender que lo que no es tomar nota, es tomar nota de todo lo que nos parece como interesante o que llama tu curiosidad. Fue una muy buena manera de darme cuenta cuál era el tipo de historias que a mí me interesaban, ¿no? Y en el hotel, pues lo que sucedía es que a veces pasaba mucho tiempo escuchando, sentada frente a recepción leyendo y oyendo las conversaciones que la recepcionista tenía o con gente que llegaba o con otras personas del hotel o por teléfono. Entonces, no sé, de alguna manera las cosas que me parecían interesantes las iba apuntando. Y tenía una lista de muchas cuando comencé a escribir, pero luego el libro, yo creo que escribí el borrador en unos 2 o 3 meses, y como más escribía, más historias iba sacando. También eso sucedía. Una vez que creo que uno comienza a pedirle a la cabeza que haga algo, la cabeza se acostumbra, y entonces no solo mis compañeros, también la residencia me regalaban historias y cosas que sabían. Y hay como hubo como varias cosas que ayudaron al libro. Por ejemplo, tenía una lista de lugares. Entonces, casi todos los cuentos suceden en espacios diferentes del hotel. Entonces, eso también ayudaba. A veces decía, bueno, vamos a escribir un cuento en un cuarto de lavado, vamos a escribir un cuento de recepción, o un cuento de comedor.
Esto me,
y todos esos espacios,
perdón,
ayudaban.
Sí. Déjame quiero hacer una pausita aquí, porque me parece que tiene relación mucho con el índice, que es muy particular el índice. Sí. Platícanos cómo lo armaste, que tiene que ver con estos espacios, ¿no?
Exacto, sí. El índice, bueno, los cuentos cada uno tiene nombre, pero en realidad también te dicen dónde están sucediendo.
Exactamente.
Entonces cada cuento te dice en qué espacio del hotel, y hay algunos muy normales y luego hay algunos muy raros. Creo que había uno que era como escalera del tercer piso. Entonces hay como espacios más extraños. Entonces también era parte del juego, como encontrar estos espacios que tenían que estar porque eran importantes para el hotel, pero luego espacios más raros que también me brindaban a veces ideas. El libro no es necesariamente fantástico, pero tiene como muchos escapes de la realidad. Hay muchos momentos en los que, como se va creando este cosmos, microcosmos, que el mundo exterior parece no existir, y viven aquí todos estos personajes muy extraños, de repente la realidad como que se abre un poco. Aunque no diría yo que es fantasía, sí tiende a tener muchos escapes, ¿no? Hacia otro tipo de lugares y de pensamiento.
Sí, quizás estamos entrando a esta cuestión de los multiversos, ¿no? Que puede ser interesante también pensarlo de esa manera. En este momento vamos a tener que hacer una pausa. Estamos platicando con Andrea Chapela. Ella es la escritora del libro Un año de servicio a la habitación, con el cual ganó el Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola en el 2019. Vamos a la pausa y enseguida regresamos. Estamos en Página Maestra.
Entre corchetes, notas de ciencia en el arte y la cultura.
Por Luis Javier Plata.
¿Cantar arias de ópera es hacer cardio?
Quizás sea solo un estereotipo, pero cuando pensamos en cantantes de ópera, la imagen más común es la de alguien dotado de una caja torácica de apabullantes dimensiones.
¿Cómo no asociar a unos poderosos pulmones el torrente de voz que surge cada que una soprano o un tenor interpretan Carmen o El Barbero de Sevilla?
¿Cómo no concluir que 2 o más horas inflando el pecho en escena puede ser, si no equivalente a un maratón, sí un decente ejercicio cardiovascular?
Esta hipótesis fue lanzada en un artículo del New York Times en 2008 y puesta a prueba apenas en 2020.
Aprovechando su participación durante un curso avanzado de ópera, 32 cantantes profesionales participaron en un experimento que vinculó sus tonos físico y musical, pues los autores del estudio midieron aptitud y esfuerzo físico de cada cantante mientras estos ensayaban sus arias.
Los científicos determinaron que todos los cantantes no solo tenían sobrepeso, sino también una condición física muy pobre. Malas noticias para cualquiera, y peores para quienes al cantar ópera alcanzan típicamente una frecuencia cardíaca máxima del 95%.
Añadamos que, durante cada representación de alguna obra de Verdi, Wagner o el compositor en turno, los cantantes tienen que moverse continuamente por el escenario, a menudo vistiendo pesados atuendos. Y he aquí por qué es recomendable que sigan un régimen de ejercicio aeróbico.
Así mejorarán su aptitud física, evitarán complicaciones cardíacas y podrán cantar con toda su fuerza La Donna è mobile, entre otras arias.
Como era de esperar, el rumor de comida se extendió entre los gatos. Y cada día llegaban más y más, hasta que dos latas no fueron suficientes. Por eso, tras mucho pensar y buscar en internet, encontró que con un garrafón de agua se podía hacer un cuenco de alimento que administrara croquetas poco a poco. En uno de sus días libres, hizo tres con un tutorial. Y el lunes siguiente, los llevó al trabajo. Llegó más temprano de lo normal porque sabía que tenía que ser sigiloso y esconder los contenedores llenos de croquetas entre distintos arbustos sin que nadie se diera cuenta. A partir de allí, una vez a la semana, llegaba con la mochila llena de croquetas y rellenaba los contenedores. En el hotel, tardaron en darse cuenta de lo que sucedía. Fue el dueño quien se percató de que cada vez había más gatos en el jardín. Atigrados, blancos, negros, moteados, con rayas, pero para entonces ya no se veían estirados, sino rellenitos, con el pelaje más brillante. Esto hizo que cuando los de seguridad encontraron los contenedores, no se buscara el culpable, sino que se hicieron de la vista gorda. Si los gatos iban a vivir en el hotel, mejor que fueran estéticos, dijo la gobernanta un día. Filiberto se enteró por Toño, un guardia de seguridad que le gustaba fumar cerca de la covacha donde se guardaban las herramientas y la podadora. «Tú no te preocupes, hermano», le dijo. «Nadie le contó a Mari que fuiste tú». Filiberto no estaba preocupado. Para ese momento se sentía satisfecho de que poco a poco podía reconocer a casi todos los gatos, aunque algunos se parecían mucho, como Ana y Bronski. Martín de recepción le había recomendado esos nombres, que eran blancos con pintas cafés en las patas, y solo podía distinguirlos cuando estaban juntos porque uno era más pequeño que el otro. Lo bueno es que raramente los veía separados, y casi siempre los encontraba tomando la siesta debajo de las adelfas.
Fragmento de Historia de un jardinero y el gato que le enseñó a escribir. En el libro Un año de servicio a la habitación, ganadora del concurso nacional de cuento Juan José Arreola 2019, editado por el Centro Universitario del Sur y la Editorial Universidad de Guadalajara. Estamos de regreso aquí en Página Maestra platicando con Andrea Chapela, autora del libro Un año de servicio a la habitación. Con el libro ganó el Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola en el 2019, este libro coeditado por la Editorial Universidad de Guadalajara y el CUSUR. Hace un momento, antes de irnos a corte, estábamos platicando y nos hablabas de este universo, de este cosmos. ¿Cómo es que relacionas estos cuentos que aparecen en tu libro? Son autónomos, por un lado, pero también son parte de un todo. ¿Qué tan complicado es hacer eso en el proceso creativo de una escritora como tú?
En este caso fue como exactamente lo que hizo que el proceso creativo fuera fácil. No sé si siempre es fácil, pero en este caso, claro, teniendo un espacio que todos los cuentos compartían, lo que sucedía es que cada cuento de repente abría más puertas y más ideas, ¿no? Fue muy, como te decía antes, yo estaba muy bloqueada, llevaba a lo mejor 6 o 7 meses sin escribir, que no sonaría tanto, pero pensando que yo ya tenía una beca para escribir. Ajá. Y que vivía en un lugar donde todas las necesidades de mi vida estaban cubiertas, ¿no? Había un restaurante, alguien limpiaba mi cuarto, alguien se encargaba
de... Tenías la beca para vivir sin problema.
Claro, y yo no podía escribir, ¿no? Entonces eso aumentaba la frustración.
¡Qué frustración!
Y en el momento,
claro,
que comienzo a escribir este libro, el primer cuento que escribí es el segundo cuento del libro, que es un cuento hecho de postales, y que a mucha gente le gustó. Como que comencé a hacer, agarré todas mis notas y dije, ah, bueno, tengo estas ideas de cuento, tengo estos espacios, y de ahí fui rápidamente, como que comenzaron a florecer más posibilidades. A veces era por el espacio, a veces era por anécdotas, a veces era por personajes. Y como te decía, el libro lo escribí muy rápido. De cierta forma, o sea, llegué a estar escribiendo 5 o 6 cuentos a la semana.
¡Wow!
Porque hubo un momento en que no podía parar y que en la mañana escribí al principio. Y había algo en el tono, en la manera... Sí, sobre todo, creo que lo que te decía antes, de repente encontré un libro que era exactamente el tamaño de las herramientas que tenía. porque de repente encontré que cosas que años antes me habían costado trabajo hacer salían muy naturales, ¿no?, en los cuentos, y que mucho de esa práctica, de esa frustración estaba dando frutos cuando por fin encontré algo que tenía sentido escribir. Entonces fue muy emocionante porque se sintió como una vorágine de no poder escribir, a de repente no estar haciendo otra cosa más que eso durante semanas.
Y respecto a lo que nos decías hace un momento, de lo que te comentó tu amigo, ¿no? Escribe lo que te haga feliz. O sea, Sí. Qué felicidad, ¿no? Sacar 5 o 6 cuentos en una semana, qué maravilla, qué padre. ¿Recuerdas con mucho cariño esta etapa?
Sí, muchísimo. Fue muy emocionante, fue muy feliz, sobre todo. Como que volví, yo soy mucho de escribir en comunidad, escribir en conversación con gente. Entonces también esta cosa de que yo podía regalarle los cuentos a las personas claro. A mi alrededor, eso, no sé, todo lo hacía, había algo muy bonito, ¿no? Porque uno de los últimos cuentos, o sea, algunos son reales, como decía, uno de los últimos cuentos, por ejemplo, es una camarera que me cuenta la historia de su padre, y eso es real. Yo la oí y dije, esto es un cuento, hay que escribirlo, y luego se lo regalé, y recuerdo que le emocionó mucho. Pero luego hay otros, como el que acabamos de oír, el del jardinero, que en realidad yo quería escribir sobre los jardines de la residencia son muy importantes, y también había muchos gatos, y entonces poco había unos cuentos que son mucho más fantasía y que salen del espacio, ¿no? Entonces, no sé, salieron de muchas formas, pero sí fue muy bonito darme cuenta cómo al comenzar a jalar el hilo, ese hilo seguía y seguía y seguía y seguía, ¿no?
Qué padre. Algunos de tus temas que están presentes dentro de tus cuentos son la tecnología, ¿no? Las ciudades postapocalípticas, la ciencia ficción. Háblanos un poco más de estas. ¿Son aficiones las que tienes? ¿Dónde radica ese interés? ¿Y de qué manera lo trasladas a la ficción y viceversa? ¿Cómo se van moviendo?
Sí, yo tengo otro libro de cuentos con el que gané el Gilbert Owen, que se llama Sensibles Perfiladores y Otras Máquinas de Ingenio, que es un libro de cuentos de ciencia ficción. Algunas veces dicen que es Black Mirror, pero en Ciudad de México.
¡Qué padre!
Entonces son cuentos de futuro muy cercano, de relaciones personales y cómo la tecnología que todavía no existe, pero está aquí muy cerca, irrumpe en estas relaciones personales, ¿no? Y bueno, no sé, yo me he movido por muchos géneros, pero para mí el especulativo, como hablábamos en el otro, esta forma en la que la realidad no tiene que respetar las reglas de lo real, sino crear sus propias reglas, claro. Eso siempre me ha llamado la atención.
Eso es maravilloso, crear esos universos, esos cosmos que se rigen y que tienen su propia lógica, pues son interesantísimos, y la verdad es que el público ya está habituado a este tipo de universos y de cosmos, entonces no cuesta ningún trabajo que haya cercanía y que puedan escucharse o leerse. Tu manera de contar las historias tiene una forma particular y eso hace que sea fuerte la obra. ¿Cómo funciona tu forma de contar? ¿Los temas marcan para ti la pauta para definir el estilo?
A veces. Creo que a lo mejor lo que llama la atención de lo que cuento es, por un lado, esta parte de la creación de mundos, que en un año de servicio de educación sucede en todo el libro, ¿no? Esta creación de un cosmos. En los cuentos sucede, en los otros cuentos sucede muchas veces en la creación de un futuro posible. Esa parte, ¿no?, imaginativa, pero luego creo que escribo cuentos muy emocionales, o sea, me interesa mucho la vida emocional de los personajes y la vida íntima y los sentimientos, entonces creo que hay algo, son pequeños cuentos muy, de cierta manera, mundanos, muy personales, muy del interior, pero luego en estos universos muy grandes y muy distintos, ¿no? Y creo que hay algo en esa tensión que hace que funcione como lo que escribo.
Estamos platicando con Andrea Chapela, ella es la escritora del libro Un Año de Servicio a la Habitación. Con este libro, Andrea ganó el Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola en el 2019. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Esto es Página Maestra.
La posibilidad de realizar ejercicio en el embarazo es una pregunta frecuente. Generalmente es una práctica segura que tiene beneficios para la mamá y el bebé. Se recomienda realizar 30 minutos de actividad moderada por lo menos 5 días a la semana, siempre y cuando no existan complicaciones en el embarazo. Patricia María Jiménez Alvarado en Cómo Ejercitarme, del libro Bebé en Proceso, una guía sobre el embarazo, de la editorial Universidad de Guadalajara.
Página Maestra.
La tercera llamada, la del incendio, llegó 2 semanas atrás. En cuanto el walkie-talkie se encendió, Ramón contestó esperando oír la voz de Martín decirle que había una emergencia en la cuarta planta. Y efectivamente,
La chica de la 417 había llamado para decir que se le había incendiado el cubo de basura. Cuando Ramón llegó al cuarto piso, el olor a plástico quemado se le metió hasta el fondo de la cabeza. Todas las ventanas estaban abiertas y el resto de los residentes estaban en el pasillo. Era la 1:00 a.m. La chica, de pie frente a su puerta, le contaba a un grupo lo que había sucedido. Lo saludó con una sonrisa. Ramón notó que su cabello se había despintado completamente a un verde amarilloso. Ella le explicó que una amiga le prestó su cachimba para fumar por las noches cuando estuviera muy nerviosa. Se distrajo con la música y un poco del carbón sin apagar se le cayó dentro de la papelera. A Ramón le habría gustado preguntarle qué fumaba exactamente, pero decidió que era mejor no saber. Los ojos rojos y el olor general de la habitación no dejaban mucho lugar a dudas. Al final, su trabajo fue asegurarles a los otros huéspedes que todo estaba bajo control y llevarse el basurero arruinado. Le dijo a la chica que lo esperara un momento, que le subía otro.
Fragmento de Emergencias Nocturnas, en el libro Un año de servicio a la habitación, ganadora del Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola 2019, editado por el Centro Universitario del Sur y la Editorial Universidad de Guadalajara. Andrea Chapel está platicando con nosotros en Página Maestra y estamos platicando sobre este libro maravilloso, Un año de servicio a la habitación. Con este libro, Andrea ganó el Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola en el 2019. Es un libro coeditado entre CUSUR y Editorial Universidad de Guadalajara. Andrea, Un año de servicio a la habitación no fue tu primer libro ni es el último. ¿Qué buscabas cuando escribiste estos cuentos y qué reflexiones tienes a la distancia después de ya estos, pues serán que 4 o 5 años? ¿Qué ha cambiado en ti y qué ha permanecido en tu forma de escribir o en tu persona?
Este libro me recordó, o sea, hay dos experiencias muy lúdicas y muy fundacionales en mi escritura, o sea, como que han cambiado las cosas. Uno fue la escritura de mi primer libro, que tenía 15 años y lo escribí en el verano entre segundo y tercero de secundaria.
¡Súper joven!
De alguna manera con la misma intensidad y la misma locura que luego escribí Un año de servicio a la habitación, ¿no? Como esta cosa de escribir todos los días y no parar, que fue una novela. Y de alguna manera, entre ese libro que escribí en el 2005 y el 2019 que escribí Un año de servicio a la habitación, escribí varias cosas, pero nunca volví a tener esa experiencia como de creación desenfrenada.
Ok.
Hasta Un año de servicio a la habitación. Y fue muy importante porque yo llevaba así, estaba ya en un momento un poco a lo mejor de burnout, de no saber para dónde. Y muchas veces pienso que más allá de los premios, que también ayudaron mucho, escribir este libro me recordó eso, ¿no? Como la escritura, uno, que sí, que a mí me gusta escribir en conversación con otros, compartiéndolo mientras lo hago, que nunca voy a ser una escritora que no esté compartiendo su proceso, que tengo un proceso muy cerrado y secreto. Es muy difícil para mí y que debo de abrazar esa parte.
¡Qué padre!
Y compartirlo.
Interesantísimo, ¿no? Hacer comunidad con otros escritores o con gente que no necesariamente tiene que ser escritores, ¿no?
Totalmente. Y la segunda es que sí, que tengo que escribir, no necesariamente cosas que sean divertidas, pero cosas que se sientan así, como que el aspecto lúdico de la escritura es muy importante. El aspecto de el acto de contar sea emocionante, ¿no? No siempre es agradable y no siempre es placentero, pero sí recordar eso, porque creo que a veces que lo llegué a olvidar en la frustración de escribir y de seguir haciéndolo y de encontrar siempre un libro. A veces olvidaba eso, ¿no? Y después de un año de servicio a la habitación, el siguiente libro que escribí fue un libro medio por encargo, que escribí con una fotógrafa, entonces fue en realidad un primer libro que escribí con alguien, que es otro tipo de comunidad, que se llama Desdoble, es un libro objeto, ¿no? Tiene sus fotografías y mis textos, y a la par, pues he estado escribiendo una novela, de nuevo, que hacía mucho tiempo, o sea, yo comencé en la novela, durante muchos años lo dejé, escribí cuentos, escribí ensayo. Y ahora, bueno, acabo de terminar esa novela, que espero sea mi siguiente libro.
Esto que nos estás platicando me parece también que es interesante y hay que hacer este nexo con los escritores que siempre son ávidos lectores, ¿no? Y que comentamos y platicamos, lo que me ha tocado a mí platicar con los escritores es que antes que nada disfrutan mucho la lectura y es placentero. Y ahorita que me lo comentas, bueno, pues el escritor pues debe tener como un cierto placer al escribir, aunque puedan ser sufridos, pero a final de cuentas pues cuando lo hacen y trabajan siendo algo lúdico, divertido, placentero, pues es cuando se sienten mejor. ¿Tú te sentiste bien al momento de escribirlo y al momento de terminarlo? ¿Estabas contenta con lo que hiciste?
Un año de servicio de habitación, sí. Me sentí, no sé, pletórica, fue increíble. O sea, fue como, porque además eso, como que yo tenía un, quería mandar a la reola, no solamente porque pensaba que lo fuera a ganar, sino como, era como un, una fecha que me ayudaba a escribir, ¿no? Y terminé una semana antes del cierre de la reola, lo mandé, y no sé, sentí como muchísima felicidad. O sea, recuerdo mucho la sensación.
Desde mandarlo ya estabas contenta.
Sí, porque el punto había sido terminar, claro. Y el libro era lo que yo quería, y sobre todo eso, como más allá del premio, más allá de cualquier cosa, era lo que yo había vivido esos últimos dos meses, era como si se hubiera juntado mucha presión en mi interior, y escribiendo eso se hubiera liberado entera, ¿no? Y
claro, una catarsis.
Sí, sí, mucho, y sobre todo fue eso, fue como un reencuentro, como volver a encontrar las razones por las que yo estaba escribiendo y decir, sí, venga, podemos hacer esto otros 10 años, aunque no me publiquen, ¿no? O sea, como volver a encontrar esa sensación de, es que aunque no me publique nadie, esto es lo que quiero hacer.
¿Y cómo ha sido la evolución después de este libro a actualmente? ¿La evolución en tu estilo, la evolución en tu proceso? ¿Has encontrado diferencia? ¿Crees que hay una evolución?
Creo que tengo más seguridad, okay. Creo que tenía menos, entonces creo que un año de servicio de habitación me enseñó eso, ¿no? Que sí había, que aunque había muchas frustraciones, sí había cambiado de nivel, de repente tenía más herramientas de las que yo creía, y luego en el 2020, durante la pandemia, me dediqué mucho a escribir ensayos para revistas, y eso también me dio mucho músculo de otro estilo, ¿no? El músculo de cuando uno tiene que escribir, sacar textos con... Entonces, no sé, siento que ha cambiado, pero siempre es difícil decir cómo. También lo cierto es que como casi siempre cambio de género, ¿no? Uh-huh. Y me fui a escribir novela. La novela requiere, pues, otro tipo de pensamiento y otro tipo de casi de estamina, porque es un... Mientras que un año de servicio de habitación fue lo que pude escribir en un par de meses,
claro.
Pues esta novela me ha tomado un par de años.
Sí, es como correr un maratón de 42 kilómetros y correr una carrera de 100 metros, 200 metros, ¿no?
Sí, totalmente.
Oye, Andrea, para finalizar, dinos a manera de recapitulación y de recomendación literaria, ¿por qué hay que leer Un año de servicio a la habitación? ¿Cuál es la propuesta y qué es lo que van a encontrar los lectores en tus lecturas al acercarse a esta narrativa tan especial que tú has desarrollado?
Sí. Bueno, Un año de servicio a habitación es un libro de 20 y tantos cuentos muy cortos, entonces se pueden leer fácilmente en el autobús, en el metro, en cualquier lugar, mientras uno va al baño. Son pequeñas capsulitas que crean entre todos un universo grande que espero sea entrañable. Sobre todo, para mí, muchas de las personas que inspiraron esos cuentos son personas que quise mucho, que me quisieron mucho. Y espero que haya algo de eso en el libro. Es un libro, a veces digo que es un libro sobre darse cuenta que uno puede hacer hogares lejos de su casa, ¿no? Y para mí era eso, ¿no? Es la creación de un hogar y la creación de todas las personas que viven en él. Y en ese sentido creo que, como dices, es un libro lúdico y luminoso y divertido en muchos momentos, ¿no? De las cosas que suceden en este lugar. Entonces creo que también es un buen oasis a veces en la vida. Sí, las cosas terribles que suceden en el mundo, es un pequeño mundo en el que sí, la gente está ahí para ayudarse.
Sí, de por
y
sí.
Para vivir juntas.
Oye, Andrea, si de por sí el cuento tiene esa virtud, ¿no? Que puedes terminar de leer una historia en una sentada y cuando el cuento se convierte en algo placentero, en algo atractivo, que me está diciendo cosas nuevas o incluso me saca de este universo y me manda a quizás a otro universo, es interesante. ¿Crees que esta mirada que le estamos dando le puede ser atractivo a públicos jóvenes o a públicos adultos? ¿Hacia quién crees que irá? ¿Hacia quiénes disfrutan más este tipo de libros o a tu libro? ¿Qué tipo de público lo disfruta más? ¿Qué sabes?
Sí, supongo que habrá un tipo de gente joven, pero bueno, yo creo que es un libro que como además cuenta historias de muchos tipos de edades, ¿no? Al final crea un pequeño cosmos. Yo creo que hay historias para que todo el mundo se encuentre, ¿no? Y al final cuenta muchas historias de las pequeñas cosas emocionales de la vida, ¿no? De querer, de buscar trabajo, de buscarse en el mundo. Y al final, de una u otra manera, todos los personajes se encuentran ahí, pero en el libro se cuentan muchas más historias, ¿no? Creo que se abre muchos momentos.
Y entonces hay gente que puede identificarse o por lo menos identificar sí, gustos, ¿no?
Sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que si a la gente le gusta que le cuenten historias y le gusta un poco el chisme, hay algo de eso.
El famoso chismecito actual, ¿no?
Sí, hay mucho de eso.
Bueno, pues muchísimas gracias, Andrea. Te agradezco muchísimo que nos puedas... Que nos hayas acompañado, ¿no? Que nos hayas comentado tu proceso creativo y también que nos comentaste este proceso que viviste con el conversatorio que tuviste con las otras chicas pues de las que se han ganado el premio, ¿no? Que también es una experiencia interesante que ha podido el Premio Nacional de Cuenta juntarlas a ustedes y poder tener esta conversación, este diálogo entre ustedes.
Sí, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Me dio mucho gusto estar aquí y platicar de este libro. Hace rato que no hablaba de él, entonces pues es muy bonito.
Muchísimas gracias, Andrea. Andrea Chapela ganó el Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola en el año 2019 con este libro que se llama Un Año de Servicio a la Habitación. Muchísimas gracias, Andrea. Este y todos los libros del Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola son editados por el CUSUR y la Editorial Universidad de Guadalajara. Si a ustedes les interesa el libro, lo pueden conseguir en físico en la librería Carlos Fuentes, o si prefieren la versión ebook la pueden encontrar en Editorial Universidad de Guadalajara, editorial.udg.mx. Sigan la comunicación de Editorial Universidad de Guadalajara a través de sus redes Instagram, Facebook, ex Twitter y YouTube. Este y todos los programas que hemos producido los pueden encontrar en el podcast de Radio UDG y lo pueden descargar. Y también lo pueden escuchar a través de Spotify. Yo soy Juan Romo y agradezco a todo el equipo que hizo posible este programa y también a ustedes que nos favorecieron con su atención este día. Los esperamos en la próxima emisión de Página Maestra, porque los libros tienen mucho que decir.
Un libro es un refugio.
Una llave.
Una invitación al vuelo.
Una compañía.
La subversión máxima.
Somos ventana
al conocimiento.
Fomentamos la creación.
La cultura.
El pensamiento crítico.
Y el diálogo entre la universidad
y la sociedad.
Página Maestra.
Los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara. Página Maestra. Página Maestra es una coproducción de Red Radio Universidad de Guadalajara y Editorial Universidad de Guadalajara. Dirección Editorial Universidad de Guadalajara, Zairi Carp. Contenido editorial, Carmina Nahuatlato y Martín Martínez. Colaboración, Cecilia Cune y Javier Plata Rosas. Diseño de redes sociales, Regina Merlo. Locución, Uzi Baro. Conducción, Juan Romo. Producción, Juan Almeida y Juan Romo. Página Maestra 2024. Página Maestra.